الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, el creador de los primeros y de los últimos, el clemente, el misericordioso. Y atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, el mejor de los profetas y mensajeros, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, quiero agradecer a Allah que me ha permitido reunirme una vez más, después de un año, con todos ustedes, con los musulmanes y musulmanas de esta zona de Melilla. Allah es testigo del gran cariño y el amor que les tengo por Allah a todos ustedes. Le pido a Allah que nos junte a mí y a vosotros en el paraíso por cuyos bajos fluyen los ríos. Amén. En segundo lugar, quiero dar un consejo a todos los hermanos y hermanas, me lo han pedido algunos hermanos, y es lo correcto: cuando entremos a esta zona para rezar y para escuchar el Dars, no hace falta que hagáis las dos salutaciones a la mezquita, no hace falta que hagáis Tahiyatul Masjid. Entráis y os sentáis a escuchar el Dars. Tahiyatul Masjid, como su propio nombre indica, solo se hace para entrar a la mezquita. Y Allah sabe más. En tercer lugar, dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: Man la yashkurinnasa la yashkurillah. Quien no agradece a la gente, no agradece a Allah. Y quiero aprovechar para agradecer a un hermano que quiero mucho por Allah, a un gran amigo, porque gracias a él, después de Allah, es una de las causas por las que yo estoy dando charlas y conferencias en Melilla. Y no es otro que mi querido hermano Malik ibn Benaisa. Le pido a Allah que lo bendiga con lo mejor de esta vida y la otra. Me sentí la obligación, como estudiante de conocimiento, de agradecerle todo lo que ha hecho, porque gracias a él, después de Allah, ha estado aconsejándome por varias mezquitas aquí en Melilla. Por tanto, le pido a Allah que le perdone sus pecados y que lo bendiga y le dé lo mejor de esta vida y la otra. Estamos, por la bendición de Allah, en el mes, en el bendito mes de Ramadán. ¿Qué decían nuestros sahaba, qué decían los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam cuando empezaba un nuevo mes de los 12 del calendario lunar islámico? ¿Qué decían los sahaba cuando empezaban un nuevo mes o cuando empezaba un nuevo año en el calendario islámico, en el calendario lunar? Tal como nos reporta al-Baghawi, el imam al-Baghawi, con una cadena de transmisión, bisanadin sahih, ala sharti al-Bukhari, con las condiciones que ha puesto el imam al-Bukhari para escoger un hadith auténtico, nos dice que los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam memorizaban un dua tal como memorizaban el Corán. ¿Qué quiere decir esto? Que los sahaba, cuando querían memorizar una súplica, la memorizaban al pie de la letra, sin cambiar nada. Tal como tú no puedes cambiar nada del Corán, ningún versículo del Corán, ellos hacían lo mismo con las súplicas. Y nos dice esta cadena de transmisión, nos dice que siempre que llegaba un nuevo mes, o siempre que llegaba un año nuevo, los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam decían el siguiente dua. Y es un bonito dua para aprenderlo todos nosotros y para que lo digamos siempre que llegue un nuevo mes, ya sea Ramadán, ya sea Shawwal, ya sea Dhul Qa'dah, etcétera, 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 o ya sea año nuevo. Los sahaba, ridwanullahi alayhim, decían: Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal iman والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. Es decir, en español pedían a Allah y decían: Oh Allah, haz que este mes estemos seguros en nuestra fe y en nuestro imán. Danos paz y haz que nuestro Islam mejore en este mes. Y protégenos también del shaitán, del demonio, y danos de la misericordia que tienes tú, es decir, la misericordia del misericordioso. Esta era la súplica que hacían los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam siempre que empezaba un nuevo mes o un nuevo año, y como digo, es una cadena de transmisión auténtica que está basada en las condiciones del Imam al-Bukhari. Todos los hadices, tal como dice nuestro querido Sheikh al-Sheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah, todos los hadices que se reportan que cuando el profeta miraba la luna nueva del nuevo mes, hacía un dua, todos son débiles, todos son daif. El hadith auténtico es el que acabo de citarles a todos ustedes. Repito, los sahaba cuando empezaba un nuevo mes o un nuevo año decían: Allahumma adkhilhu alayna bil amn wal iman wal salamati wal islam wa jiwarin min ash-shaytan wa ridwanin min ar-rahman. Este es el hadith, este es el dua. Hay otro consejo también que les quiero dar antes de empezar con nuestra charla de hoy, porque es importante dar estos consejos para que así ustedes se beneficien mucho más de este bendito mes de Ramadán. Nosotros rezamos aquí Salatul Tarawih y después el imam reza de nosotros el witr. Hay un dua que el profeta sallallahu alayhi wa sallam decía nada más decir assalamu alaykum del Salatul Witr. Cuando finalizaba el witr, hacía un dua. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, siempre que finalizaba el witr, decía una súplica, y es la que tenemos que aprender, inshallah, todos nosotros, yo y vosotros, para que así estemos siempre cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alayhi wa sallam decía, siempre que terminaba de rezar Salatul Witr, decía, Subhan al Malik al Quddus, tres veces, Subhan al Malik al Quddus, Subhan al Malik al Quddus, Subhan al Malik al Quddus, رب الملائكة والروح. Repito, decía el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nada más terminar el witr, decía, después de decir salamu alaykum, decía, Subhan al Malik al Quddus, Subhan al Malik al Quddus, Subhan al Malik al Quddus, رب الملائكة والروح. Espero, inshallah, que los hermanos y las hermanas lo hayan memorizado. Y si no lo han memorizado, les cito que vuelvan al valioso libro llamado Hisnul Muslim, y lo encontraréis ahí, un pequeño librito de dua llamado Fortalecimiento del Musulmán. Ahora sí, empezamos esta bella clase de hoy, inshallah, que la pido que Allah la haga bendita y beneficie a cada uno de vosotros, queridos hermanos y hermanas en el Islam. De las mayores alegrías del alma y de la mayor felicidad del corazón es estar cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. No hay tranquilidad mayor para el corazón excepto estar cerca de Allah, excepto estar cerca del misericordioso. El alma puedes llevarla donde tú quieras, a cometer los pecados que tú quieras, pero nunca estará tranquila, nunca estará sosegada. Solo estará sosegada si la llevas a estar cerca de Allah, si cumples con lo que Allah te ordena. Y ciertamente de las cosas que nos llevan a estar más cerca de Allah es el conocimiento islámico, es el ilm, es el conocimiento de la sharia. No hay asunto que te lleve a estar muy cerca de Allah tal como buscar el conocimiento, tal como aprender tu religión. Mientras más lo aprendes, mientras más aprendes tu religión, más cerca estás de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es parte de este conocimiento, el conocimiento de la herencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque nosotros, ¿qué estamos aprendiendo con el Islam? Estamos aprendiendo la herencia que nos dejó el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque todos los profetas no dejaron como herencia ni oro, ni plata, ni dinero, ni nada parecido, sino que dejaron el conocimiento, tal como dice el hadith auténtico. Y de los mejores conocimientos es entender las palabras de Allah. Las palabras que Allah nos ha revelado en el Corán. Cuanto tú más las entiendas, más cerca estás de Allah. Tu corazón más amor tiene por Allah. Tu alma más tranquila está, porque de nada sirve que tú empieces a leer el Corán, lo repitas noche y día, y tú no entiendes qué estás recitando. De nada sirve que tú digas قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Y tú no sabes qué quiere decir esto. Por eso me vi en la obligación, como estudiante de conocimiento, de enseñaros, de enseñar a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, qué quiere decir una gran sura del Corán. ¿Qué quiere decir? Para que así Allah nos bendiga con ella. Porque lo más importante en las charlas y en los seminarios y las conferencias es enseñar aquello que va a beneficiar a la gente. No es contarles cualquier cosa, te escuchan al instante y jalás, salen de la puerta de la mezquita y han olvidado todo lo que les has dicho. Nuestro objetivo, nuestro tema a la hora de hacer, nuestro lema, perdón, a la hora de hacer da'wah, es enseñar cosas que van a beneficiar a los hermanos y a las hermanas. Es que salgan de la musalla o de la mezquita diciendo, mashallah, alhamdulillah, hoy he aprendido una nueva cosa más en el Islam. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice en el bello hadith auténtico, khayrun nas anfa'ahum linnas. Las mejores personas son las que más benefician a otras personas. Si tú quieres valorar a alguien, ¿por qué es bueno ante Allah? ¿Por qué es el mejor? Míralo si te beneficia o no. Si te beneficia, créeme, tal como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, es el mejor de las personas. ¿Quién es el mejor? Aquel que beneficia a otras personas. Y no hay mejor forma de beneficiar al musulmán y a la musulmana, sino que enseñarle, tal como enseñarle cómo adorar a Allah y tal como enseñarle qué quieren decir las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y qué sura vamos a explicar en estas series, en esta charla de hoy y en las próximas que me toque con todos vosotros, queridos hermanos y hermanas? Vamos a explicar la mejor sura del Corán, porque hay que empezar por lo mejor. Y nosotros vamos a empezar por lo mejor, la mejor sura que hay en el Corán. ¿Cuál es el dalil? Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam en un hadith que está en Bukhari y que reportan otros sabios del hadith, por tanto es un hadith auténtico. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, el hadith empieza, nos dice عن Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال أي أبو سعيد فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري. En español nos cuenta el gran sahabi Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, que Allah esté complacido con él, nos dice una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estando él y yo en la mezquita, me dice, oh Abu Sa'id, hoy te voy a enseñar la mejor sura del Corán. Te voy a enseñar la mejor sura que hay en el Corán antes de que salgas de la mezquita. Te voy a enseñar la mejor sura que hay en el Corán antes de que salgas de la mezquita. Nos cuenta Abu Sa'id y nos dice, de repente veo que el profeta va a salir de la mezquita y parece que se le había olvidado enseñarme esa sura. Entonces lo agarro de la mano y le digo, oh mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me habías dicho que me ibas a enseñar la mejor sura que hay en el Corán. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, sí, efectivamente, y la mejor sura, dice, es Le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sí, la mejor sura del Corán empieza con Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Son las siete aleyas que se repiten, es decir, las aleyas de Surat al-Fatiha y este Corán grandioso que Allah me ha dado. Por tanto, la mejor sura del Corán, la que vamos a explicar en estas charlas de Ramadán, es Surat al-Fatiha. Empezaremos versículo por versículo explicándolo para que todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, sepamos qué estamos diciendo a la hora de rezar. Porque tal como dije al inicio, de nada sirve que repitamos algo si no lo entendemos. Nosotros queremos sentir temor de Allah mientras estamos rezando. Queremos que nuestros corazones estén concentrados. Queremos queremos que el salat nos lo acepte Allah. ¿Y cómo lo va a aceptar Allah? Entendiendo aquello que estamos recitando. Dice Allah en el Corán: ¿Afala yatadabbaruna al-Qur'an? ¿Afala yatadabbaruna al-Qur'an? ¿Acaso no reflexionan en el Corán? ¿Acaso no reflexionan en los significados del Corán? Y cómo no, nosotros, inshallah, vamos a reflexionar en las aleyas, en estas siete aleyas de Surat al-Fatiha, para que todos nosotros sepamos qué estamos diciendo. Tienes que saber, querido hermano y querida hermana musulmana, que el objetivo, que Allah te guíe a su obediencia y que Allah te guíe a su guía, que el objetivo del salat es que tu corazón esté concentrado con Allah. Que tu corazón esté y tenga presente a Allah en cada uno de tus movimientos, en cada una de las palabras que tú repites y recitas a lo largo de todo el salat. Esta es la esencia del salat, este es el objetivo del salat, que tu corazón tenga presente que Allah te está mirando y estés concentrado todo el rato durante tu salat con Allah subhanahu wa ta'ala, ya que esta es la esencia del salat, como dije hace un momento. ¿Y cómo se llaman, cómo llaman los sabios a la concentración, a que tu corazón esté presente en el salat? Le llaman khushu'. Nosotros queremos llegar al khushu' en el salat. ¿Qué es el khushu'? Los sabios de la lengua árabe definen el khushu' como as-sukun. El khushu' ay as-sukun. ¿Qué es el sukun? Es el sosiego, la tranquilidad. Nosotros queremos con estas charlas que cuando tú recites el Fatiha, cuando nada más empieces a recitar Surat el Fatiha, empieces a sentir una tranquilidad, una paz, una felicidad, un sosiego tan grande que no quieres abandonar ese salat. Tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam le decía a Bilal: oh Bilal, haz el adán y danos tranquilidad para así rezar. Es decir, le decía que haga el adán para que así establezca la oración y ya el profeta se sienta en esa paz, en esa tranquilidad y en ese sosiego. Por tanto, ese es el objetivo, ya que tal como estamos diciendo, un salat sin concentración, un salat sin tranquilidad y sosiego es como un cuerpo sin alma. ¿Cuál es el delil de que la concentración y el sosiego, el khushu', es obligatorio en el salat? Mencionaremos dos pruebas, tal como hemos acostumbrado a todos los hermanos y hermanas, siempre que enseñamos un conocimiento debemos traer la prueba sobre ello. El primero es una ley del Corán, que inshallah muchos de ustedes la saben. Dice Allah en el Corán: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ¡Ay de los que rezan! ¡Ay de los orantes que son negligentes y distraídos en su salat! ¡Ay de los que rezan y están distraídos en su salat! ¿Qué es sahun? Dice la ley: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ¿Qué es sahun? ¿Qué es el sahu? ¿Qué significa estar distraído en el salat? Los sabios del tafsir, si ustedes vuelven a los sabios del tafsir, encontrarán que mencionan tres significados de esta palabra del sahu. ¿Qué significa estar distraído en el salat? Dicen: el primer significado de la palabra sahu, el primer significado de ella, es que la rezan sus oraciones fuera de tiempo. Cuando ya ha terminado el tiempo de ese salat, se levantan a rezar. Ida'atul waqt, en árabe. Ida'atul waqtul salat. Este es el primer significado. Por ejemplo, hay personas, por desgracia, hay musulmanes que se va por la noche a dormir y pone la alarma a las 9 de la mañana para ir a trabajar. El fajr, Allahu a'lam, no lo reza. Va con la intención de dormir, de no rezar el fajr. Esta persona, este hermano y esta hermana se encuentra cometiendo un pecado gravísimo en el Islam. Y hasta el punto que algunos sabios dicen, tal como el Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, dice que quien vaya a dormir con la intención de no rezar, de no querer rezar, hoy este fajr yo no lo voy a rezar, no lo quiero rezar hasta mañana a las 9 de la mañana, dice quien vaya a dormir con esta intención es incrédulo, sale del Islam, es kafir. Lógicamente es solo su opinión, los demás dicen que no, pero se encuentra ante un pecado gravísimo. Es un pecado gravísimo ir a dormir sin la intención de levantarse para el fajr. Por tanto, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Es decir, que no rezan a la al tiempo del Salat. Reza el Fajr hasta que salga el sol. Reza el Asr hasta que llegue la noche. Reza la Isha hasta que llegue el Fajr, etcétera, etcétera. No rezan a su tiempo. Segundo significado de la palabra Sehun, de Sehu, dicen los sabios del Tafsir y los Fuqaha, dicen que, es decir, distraídos no cumplen con los pilares y las obligaciones del Salat. No cumplen con los pilares y las obligaciones del Salat. Por ejemplo, uno de los pilares del Salat es at-tuma'nina, el itmi'nan, el Salat. Uno de los pilares del Salat es que lo hagas con sosiego, con tranquilidad. Una persona, imagínense, que reza rápidamente, ese Salat no es válido, no se lo acepta Allah subhanahu wa ta'ala. Imagínense, está de pie así rezando, dice, lee el Fatiha, la sura, dice Allahu Akbar, hace el ruku'a, dice Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar. No se para en Sami Allahu liman hamida hasta que los huesos vuelvan todos a su posición inicial, sino que anda así, picoteando rápidamente. El at-tuma'nina, quien rece sin tranquilidad, su salat no es válido. ¿Cuál es la prueba? Una vez un hombre entró a la mezquita, se llama el hadith musif, el musif salate. Entró a la mezquita un hombre y empezó a rezar así rápidamente. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. No se para, no se para hasta que sus huesos vuelvan a la posición inicial. Hace ruku'a, rápido se levanta. Hace el suyud, solo toca el suelo y se levanta rápido. Rápidamente termina su salat y va a saludar al profeta. Y le dice al profeta, sallallahu alaihi wasallam, vuelve y reza otra vez, ya que tú no has rezado. Vuelve y hace el salat de nuevo. Otra vez hizo lo mismo, así hasta tres veces. Y le dijo el hombre, oh mensajero, esto es lo que yo sé, enséñame por favor a rezar. Y el profeta le dijo, cuando hagas el tekbir, lee lo que sepas del Corán. Y cuando hagas el ruku'a, déjate un poco ahí, unos segundos. Cuando hagas el Allahu Muhammad, estate unos segundos ahí, párate. Después, cuando hagas el suyud, tranquila, que tu corazón vuelva a su paz inicial, que tus huesos estén concentrados, sosegados, y así hasta el final de tu salat. Por tanto, la tranquilidad en el salat es uno de los pilares. Es uno de los pilares del salat. Tercer significado de la palabra sehun, de la palabra sehu, que mencionan nuestros sabios del tafsir, dicen, es decir, que no está concentrado en el salat. Hace el salat, pero su mente está en otro lado. No piensa en él, no piensa en lo que está recitando, no está tranquilo ni nada, solo está ahí, sigue a la gente se inclina, la gente se postra, él se postra, etcétera, etcétera. Por tanto, el castigo, el ay, algunos dicen que es un valle en el fuego, es decir, que les espera un gravísimo castigo a los que rezan de esta forma, es decir, fuera de tiempo, sin cumplir con los pilares y obligaciones del Salat y sin estar concentrados. Dice Ibn al-Qayyim, rahimahullah, en su valioso libro, Madarij al-Salikin, dice, hablando del sahu, y aquí veréis cómo los sabios entendían esto del sahu, dice Ibn al-Qayyim, rahimahullah, fi Madarij al-Salikin, dice, وَلَيْسَ السَّهُ تَرْكُهَا أي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ السَّهُ تَرْكُهَا وَإِلَّا لَمْ يَكُونُوا مُصَلِّينَ وَإِنَّمَا السَّهُ عن وقتها وعن واجبها وعن الحضور والخشوع. En español, انتهى كلامه, رحمه الله. En español dice Ibn Qayyim, y aquí distraídos no significa tal como dicen algunos sabios, que significa que no rezan. Dice Ibn Qayyim, sí, sí rezan, porque si no rezaran, Allah no les diría فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ, Allah no diría y hay de los que rezan. Esta gente reza, sí reza, pero ¿cuál es el pecado que comete esta gente? ¿Cuál es el error que comete? Dice Ibn Qayyim, el sahu que se refiere a esta ley es que o están distraídos de no cumplir la su hora y de no cumplir con sus obligaciones, o de que no están atentos cuando rezan. Dice, وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَعُمُّ النَّوْعَيْنِ. Y lo correcto es que implica ambas cosas, las tres que hemos mencionado. No están atentos cuando están rezando. Rezan sin cumplir con las obligaciones y pilares del Islam. Y, ¿cuál es la tercera? Rezan fuera de tiempo. Por tanto, este castigo alcanza a las tres. ¿Cuál es la prueba de la sunna? Hemos dicho que la concentración es wajib en el salat, es una obligación. ¿Cuál es la prueba de la sunna? Es un hadith que está en Sahih Muslim. Dice el profeta, قال صلى الله عليه وسلم, تلك صلاة المنافق, تلك صلاة المنافق, تلك صلاة المنافق, يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. Dice el profeta صلى الله عليه وسلم, esa es la oración del hipócrita, esa es la oración del hipócrita, esa es la oración del hipócrita. Espera hasta que el sol se está ocultando, entonces se levanta y picotea con su cabeza, es decir, rápidamente, y no recuerda a Allah sino muy poco. Fíjense, el profeta sallallahu alaihi wasallam describió la oración del hipócrita con tres características. Para que nosotros no nos encontremos entre estos, entre los hipócritas, entre los que tienen estas cualidades. Dice el profeta, ¿qué hacen los hipócritas? Dice, aguarda, espera hasta que el sol está a punto de ocultarse. Es decir, reza fuera de tiempo. Primer significado de los sabios del tafsir. Espera hasta que el sol esté a punto de ocultarse. Dice, y cuando ya está a punto de ocultarse, se levanta, qama fanaqara arba'an, se levanta y picotea tal como picotea un gallo o un cuervo el grano del suelo. Solo llega el pico al suelo y lo levanta, es decir, rápidamente. Es una metáfora que quiere decir que el hipócrita reza rápidamente, no se concentra. Y la tercera característica que nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice, la yadhkurullaha illa qalila. Y no recuerda a Allah en su salat, sino muy poco. Es decir, no está concentrado, no hay khushu'. Por tanto, es importantísimo el hecho de rezar con khushu', con concentración. Por eso reporta Abdul Razzaq en su musannaf un azar de Abu Darda, radiyallahu anhu. قال, تعوذوا بالله من خشوع النفاق. تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا وما خشوع النفاق؟ قال أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. En español decía este compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam Abu Darda, que Allah esté complacido de él, busquen refugio de la concentración del hipócrita, de la concentración que es hipocresía. Le preguntaron, ¿y cuál es la concentración que es hipocresía? Dijo que se concentra en todas tus partes del cuerpo, pero tu corazón está distraído. Por eso ves a hermanos ahí con una cabeza cabizbaja, en plan que está muy concentrado, pero su corazón anda pensando en no sé qué cosa. Incluso hay personas que llegan al punto de pensar en pecados, en cómo desobedecer a Allah, anda planeando cómo pedirle el teléfono a esa chica para así pedir una cita y cometer fornicación con ella. ¿Dónde? En el salat. Anda planeando cómo desobedecer a Allah en el salat. Na'udhu billahi min dhalik. Buscamos refugio en Allah de semejante acción. Por tanto, el objetivo, eso sí, y lo que te ayudará a entender esto que estamos hablando, la concentración, es entender Suratul Fatiha, ya que cuando tú la entiendas, estará concentrado tu corazón. Cuando tú entiendas esta sura, tu corazón estará pensando solo en qué significa Alhamdulillahi Rabbil Alameen, qué significa Rahman Rahim, qué significa Ihdina Siratul Mustaqim, qué significa Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú entiendas esto, verás que tu corazón solo está pensando en el Salat. Y lo que más, dicen los sabios, y lo que más te ayudará a entender Surat al-Fatiha es reflexionar en este bellísimo hadith que está en Muslim y que nos relata Abu Huraira radiyallahu anhu. Nos dice, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, يقول الله تعالى, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل, فإذا قال العبد, الحمد لله رب العالمين, قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث. En español nos cuenta Abu Huraira radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él, nos dice: escuché al profeta sallallahu alayhi wa sallam decir, dijo Allah. Todo hadith que empiece con dijo Allah, tienen que saber, queridos hermanos y hermanas, que ese hadith se llama hadith Qudsi, es decir, son palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo Allah, cuando mi siervo, dice Allah, he dividido Suratul Fatiha entre mi siervo y yo en dos partes, y para mi siervo será todo lo que pide. Qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. He dividido Suratul Fatiha. Algunos hermanos se pueden estar haciendo la siguiente pregunta. El hadith dice qasamtu as-salata. He dividido el salat, y yo, nuestro hermano Hisham nos dice, he dividido Suratul Fatiha. Dice el Imam Nawawi, قال الإمام النووي في شرحه على مسلم الصلاة هنا أي الفاتحة. المراد بالصلاة هنا في هذا الحديث الفاتحة. سميت بذلك لأنها لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. انتهى كلامه. Estas las palabras del Imam Nawawi. Dice el Imam Nawawi, Allah llamó en este hadith al salat, llamó a la fatiha como salat. ¿Por qué la llamó así Allah? Porque es lo más importante en el salat. Porque un salat sin surat al-fatiha es un salat nulo, no es válido. Tienes que rezar de nuevo si no recitas surat al-fatiha en el salat. Dice Allah, he dividido surat al-fatiha entre mi siervo y yo en dos partes, y para mi siervo será todo lo que pide. Dice Allah, cuando mi siervo dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dice, me ha alabado mi siervo. Cuando el siervo dice Ar-Rahman Ar-Rahim, dice Allah, me ha exaltado mi siervo. Cuando el siervo dice Malik Yawmiddin, dice Allah, me ha engrandecido mi siervo. Cuando el siervo dice Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dice Allah, esto es entre mi siervo y yo, y para mi siervo será lo que pida. Cuando el siervo dice اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, dice Allah, esto es para mi siervo y para él será todo lo que pida. Esto es para mi siervo y para él será todo lo que pida. Por tanto, nos dice el Imam Ibn al-Qayyim, siempre que ustedes se levanten a rezar, cuando estén recitando Surat al-Fatiha, en el momento que digan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dice Ibn al-Qayyim, párense unos segundos y piensen, reflexionen que Allah está contestando en ese mismo momento y está diciendo Hamidani Abdi, me ha alabado mi siervo. Cuando digas, dice Ibn al-Qayyim, Ar-Rahman Ar-Rahim, párate y piensa que Allah está diciendo Azna Alayya Abdi, me ha exaltado mi siervo. Y fíjate, en todo el hadith dice mi siervo, mi siervo, mi siervo, mi siervo, abdi, abdi, hamidani abdi, athna alayya abdi, majjadani abdi, hada li abdi, hada bayni wa bayna abdi, li abdi ma sa'al. Allah repite abdi, abdi. Un señor que dice mi siervo, que te atribuye a él, que eres su siervo, su creación, es un señor que te quiere solo el bien. Por tanto, siempre que nosotros nos levantemos a rezar y te encuentres recitando Suratul Fatiha, siempre piensa en esto. Piensa en que Allah está diciendo, Allah, mi siervo me ha exaltado, mi siervo me ha elogiado, mi siervo me ha engrandecido. Dicen los sabios, Allah dice, he dividido mi sura, he dividido, perdón, 5 minutos y los levantamos a rezar. Dicen los sabios, Allah dice aquí en el hadith, he dividido Suratul Fatiha en dos partes. Y Suratul Fatiha, tal como hemos dicho al inicio, tiene 7 aleyas. Allah dijo en el Corán que tiene 7 aleyas, y también el profeta sallallahu alayhi wa sallam lo dijo en el hadith que les recité al principio, que les dije al principio. El dalil del Corán, dice Allah en Suratul Hijr, ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Y te hemos concedido siete aleyas que se repiten continuamente en las oraciones y el Corán grandioso. Por tanto, se refiere a Surat al-Fatiha porque tiene siete aleyas. Dice entonces, la ha dividido, estas siete aleyas la ha dividido en la mitad. La mitad para mi siervo y la mitad para mí. Dicen los sabios, la primera mitad, las tres primeras aleyas y media son para Allah. Y las tres y media del final son para el siervo. Desde el principio, desde Alhamdulillahi Rabbil Alamin hasta Iyyaka Na'budu es para Allah. Porque todas estas tres y media implican engrandecimiento a Allah, implican alabanzas a Allah, implican exaltación a Allah, implican glorificación a Allah. Y desde Iyyaka Nasta'in hasta Waladdallin, esto es para el siervo, porque es el siervo que está pidiendo para él. Iyyaka Nasta'in, en ti buscamos ayuda, es decir, ayúdanos, ihdinas sirata al-mustaqim, guíanos al sendero recto. Por tanto, las tres primeras y medias son para Allah, exaltaciones para Allah, alabanzas por Allah, y las tres y media del final son súplicas del siervo que pide para sí mismo. Por eso es importante, querido hermano y hermana musulmana, que sepas que el Fatiha es un dua, es una súplica. Cuando estés recitando el Fatiha, sobre todo las tres últimas aleyas y media, piensa que estás haciendo un dua, una súplica de Allah. Y no es correcto, no es propio de ti, estás repitiendo como si nada. Porque tú cuando estás pidiendo a Allah algo, tú estás concentrado pidiéndole. Oh Allah, perdona mis pecados. Oh Allah, perdóname esto. Oh Allah, dame esto. Oh Allah, dame trabajo, etcétera, etcétera. Del mismo modo, cuando estés recitando Surat al-Fatiha, estás suplicando a Allah. Estás diciendo, Iyyaka Nasta'in. Estás diciendo, Ihdinas Sirat al-Mustaqim. Guíanos al sendero recto. Sirat al-Ladina an'amta alayhim. El camino de aquellos a quienes has favorecido, guíanos a ese camino. Y no nos hagas de aquellos que han caído en tu ira, ni nos hagas de aquellos que están desviados. Este es un dua. Y está dividido, como hemos dicho, en dos partes. Una parte para Allah y la otra para el siervo. Y otro hadith que confirma esto, y con ello terminaré, es que una vez un hombre vino al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Es un hadith que está en Abu Dawud y en Nasa'i. Ibn Hajar lo declaró hasan, aceptable, bueno. El hadith dice así: رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Traduzco. Un hombre vino al profeta صلى الله عليه وسلم. Y el hombre se queja. ¿De qué se queja? Dice, oh mensajero de Allah, por más que intento memorizar el Corán, suras del Corán, no puedo, no se me queda nada del Corán. ¿Y qué dice? Dice, por favor, enséñame algo, oh mensajero de Allah, que me sea suficiente y no recite el Corán. Enséñame algo que me sea válido y no recite el Corán. Dice el hombre, dice el profeta, sí, di, si no puedes recitar el Corán, no puedes memorizarlo nada, después de hacer mucho empeño, dice entonces, di, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Entonces el hombre se retira un momento y empieza a pensar él a solas, empieza a reflexionar. Nos dice, vale, el profeta me ha dicho, di, alhamdulillah, me ha dicho, di, subhanallah, alhamdulillah. Es decir, glorificado sea Allah, alabado sea Allah. No hay nadie con derecho a ser adorado excepto Allah. No hay poder ni fuerza sino en Allah. El más grande es Allah. Entonces va el profeta a la persona. Dijo, oh mensajero Allah, vale, todo esto es para Allah. ¿Y para mí qué hay? ¿Para mí qué hay? Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, bueno, si tú quieres decir algo, di, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Di esto. Por tanto, fíjense, el profeta le enseña en otras palabras que quien no puede recitar Surat al-Fatiha, recita esto. Y lo ha dividido entre dos. Para Allah, tal como ha dicho este hombre, vale, esto es para Allah. Y para mí, ¿qué hay? Es decir, Surat al-Fatiha, una primera mitad es para Allah y la otra mitad es para el siervo, tal como ha dicho este hombre. radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él. Y el gran sabio del Islam, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al final de su vida se arrepintió de una cosa. A pesar de tanto conocimiento que tenía, del gran imán que tenía, etcétera, etcétera, nos dice: yo me he arrepentido muchísimo por no haberle dedicado mucho tiempo a entender cada palabra del Corán, a entender más el tafsir. Me arrepentí muchísimo, y eso que Ibn Taymiyyah escribió libros sobre el tafsir, pero aún así dice que yo debí dedicarle mucho más tiempo al tafsir del Corán, a las palabras del misericordioso de Allah. Y eso nosotros, para que nadie de nosotros se arrepienta, en las próximas charlas, en las próximas clases, empezaremos a explicar qué es أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. Hasta el final les cito para la próxima clase, y ahí entenderemos más aún qué quiere decir سوره الفاتحه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.